Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En este Jueves Santo tan atípico que nos ha tocado vivir este año, ya que no podemos acudir a ver al Jesús del Gran Poder o a la Esperanza Macarena, te vamos a proponer un plan distinto, pero oye, igual de atractivo. Eso sí, sin moverte del sofá de tu casa, sin esperar largas colas, porque ¿cuál es la clave, Mónica Álvarez?
Bueno, pues es hacer un paseo, John, un paseo virtual por uno de los museos más importantes del mundo y que tenemos en nuestra ciudad, el Museo del Prado. Es un recorrido que nos va a permitir apreciar sus obras como nunca antes las habíamos visto, en total soledad. Es un lujo, ¿eh? Sí. Enseguida su director de comunicación, Carlos Chaguaceda, nos cuenta cómo podemos hacerlo.
Yo lo he hecho y es alucinante, ¿eh? Luego te lo contamos. Pero antes, estos consejos que tiene que contarte Mónica.
Hablamos con el abogado especializado en arrendamientos de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, empresa especializada en la gestión de alquileres a través de su método de gestión El Tranquiler. José Ramón, la Agencia Negociadora del Alquiler recientemente ha realizado un estudio para conocer las causas que originan que muchos arrendadores tengan problemas con sus inquilinos para el cobro de las rentas. ¿Qué resultado arroja este estudio?
Pues mira, Mónica, analizando las causas, se desprende que en muchos casos el origen de los problemas reside en los propietarios de las viviendas por no seleccionar adecuadamente a sus inquilinos o por no saber gestionar bien los alquileres, sobre todo por falta de experiencia, ¿no? Por ello, la Agencia Negociadora del Alquiler, a través del Tranquiler, ha apostado por la profesionalización de los procesos de selección de los inquilinos y por la realización de una gestión integral de los alquileres, alejando a los propietarios de la toma de estas decisiones.
José Ramón, además, las limitaciones a las garantías que se pueden exigir actualmente a los inquilinos en el alquiler de viviendas ha provocado que se dispare la contratación de seguros de impagos de rentas. ¿Son estos seguros la solución?
Ni mucho menos. La función que cumplen estos seguros es otra. Es una función reparadora al intervenir solo cuando los problemas ya se han causado para mitigarlos en parte, pero no dan solución al origen de los problemas, donde estos nacen. Porque los seguros no intervienen en la gestión de los alquileres, que es precisamente donde se originan muchos de los problemas que luego desembocan en impagos de renta, ¿no? Por ello, sin duda, la mejor solución sería, como ya hemos comentado en alguna ocasión, la profesionalización de los alquileres. Es decir, que todo el proceso de selección y de gestión se ha llevado a cabo por profesionales que asuman ellos mismos los riesgos de una mala gestión, como hacemos en la Agencia Negociadora del Alquiler.
Pues muchas gracias, José Ramón. Ya lo conocen. Si desean que el gestor de esos alquileres se implique en el buen resultado de la gestión encomendada, pagándoles directamente y sin retrasos las rentas de los inquilinos que selecciona, acudan a la Agencia Negociadora del Alquiler llamando a este número de teléfono que es gratuito. 920-2011. Repito, 920-2011.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Salgo de la cama, Dolce Gabbana.
2 millones de personas. Se dice pronto, ¿eh? 2 millones de personas han visitado virtualmente el Museo del Prado durante el mes de marzo, lo que ha incrementado en un 258% las visitas a su web, Mónica Álvarez.
Sí, además este museo, John, es la primera institución cultural que se une a una campaña que se llama así, Almohadilla D200 Challenge, por lo que ha modificado su logotipo para recordarnos a todos nosotros, a la ciudadanía, la importancia de respetar la distancia de 2 metros de seguridad si se sale a la calle.
Bueno, pues Carlos Chaguaceda es el director de comunicación del Museo del Prado. Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Decía yo antes que yo la visita virtual la he hecho. No la he terminado, no me ha dado tiempo porque es que hay que disfrutar.
Bueno, el museo es muy grande.
Sí, sí, es muy grande.
Tiempo y tampoco conviene darse el atracón.
Claro.
Hay tiempo y obras para pensar.
Claro, voy por partes. Uh-huh. Y además, como estamos en antena, tampoco me da mucho tiempo, ¿no? Pero siempre que puedo hago una escapadilla porque te quedas absolutamente obnubilado, crees realmente que estás dentro del museo. Y sin duda yo creo que esa es la clave también de la buena respuesta que ha tenido el público ante esa visita virtual, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay dos elementos. Uno, la necesidad de buscar salidas, ¿no? De buscar ventanas abiertas que nos metan en otros mundos, que nos entretengan y en lo posible, y en el caso de los museos, no solo el Prado, pues nos mejoren y nos enriquezcan y nos eduquen. Y otra es la capacidad que te da la tecnología, ¿no? Por supuesto, nada nada puede sustituir al momento en el que uno está delante de la obra de arte, pero la posibilidad de verlo y ver los detalles y moverte y ver una lágrima en un rostro que si lo ves en el museo en tamaño natural puede que no te dé tiempo a apreciarla o tengas a alguien al lado y tal, es una posibilidad única. Nosotros siempre decimos que los museos son como una portada de un libro que te cuenta más historias cuanto más le sabes preguntar. Entonces, cuando vas conociendo cosas y la web te permite conocer pues desde la trama, desde el origen del cuadro, quién lo encargó, dónde estuvo, en fin, todas las peripecias de su autor, cuando te pones delante del cuadro otra vez lo ves de otra manera, ¿no? Digamos que enriqueces ese diálogo, o al menos así lo pretendemos nosotros, ¿no? Que ver un cuadro no sea una actitud unidireccional, sino que haya una comunicación entre la obra y quien la ve.
Y además sucede muchas veces que hay un cuadro que te atrapa por lo que sea, y entonces tienes que detenerte de una manera especial en él porque te está hablando, te está contando
algo. Eso nos pasa a todos, todos están las obras simbólicas y que hemos visto tanto desde pequeños que probablemente cuando las ves delante dices, pues mira, esto es lo que he visto yo en mi libro o mi ordenador, mi tableta ahora desde hace no sé cuánto tiempo y tal, pero luego hay cuadros que de repente nunca has caído en ellos y que te llaman y los prefieres sobre otros, ¿no? Sobre otros más conocidos. Por eso también cada uno va haciendo un poco su camino como hace con la literatura o con otras artes.
Carlos, ¿cómo puede hacerse este tour? Porque mucha gente nos estará escuchando y no sabe cómo lo tiene que hacer.
Pues mira, es muy fácil. Yo creo que lo que hay que hacer es entrar en www.museodelprado.es, ahí le das a la pestaña de buscar. Nosotros proponemos una serie de un menú con contenidos de diferentes edades y diferentes profundidades de análisis, pero lo más sencillo, lo más para iniciar el camino es teclear ahí o teclar ahí en la lupa, introducir el concepto que quieras, el Bosco, Velázquez, caballos, amaneceres, rojo, porque hay un buscador semántico que te permite a través de una palabra encontrar todos los cuadros que tienen algo que ver y a partir de ahí ir haciendo tu propio camino. Por supuesto tienes una visita en una hora, en dos horas, tres horas, que son pues 15, 30 y 45 horas maestras que tenemos un poco señaladas para aquellos que van con prisa o quieran iniciarse, es otro buen camino. Y luego tenemos una herramienta muy, muy buena que se llama la línea del tiempo, que te permite a través de inteligencia artificial, pero bueno, eso es igual, eso es la maquinaria o la trastienda, ¿no? Lo que el usuario ve es todos los autores y las obras del Museo del Prado puestas cronológicamente y puede buscar qué estaba pasando en cinco disciplinas al mismo tiempo, qué pasaba en la historia, qué pasaba en la política, qué pasaba en la ciencia y qué pasaba en la literatura, y hacer sus propios juegos cronológicos, ¿no? Pues cuando se construyó el Taj Mahal, ¿quién estaba pintando en Madrid? Pues ese tipo de cosas que para la curiosidad siempre está muy bien, o quién reinaba
vaya trabajo,
cuando pintaba.
Vaya trabajo.
Bueno, ahí hay muchas horas, ¿no? La página del museo está... Perdón, me decías, discúlpame.
No, que te iba a decir que si había algún momento del día en el que no se puede entrar o hay un...
No, está 24 horas. Sí, está. O sea, te decía que hay mucho trabajo de carpintería detrás. De hecho, el equipo de la web ha ganado unos premios internacionales de páginas web, y en su momento, cuando se reformó, que fue hace ya 3 o 4 años, la página web, con una gran inversión, porque también eso hay que acometerlo con fondos, pues ganó el premio de la crítica y el premio del público en Nueva York, porque es muy intuitiva, y lo que hacemos es seguimos acometiendo esta tarea. Ahora hemos hecho algún trabajo durante el Bicentenario que se generó mucho material audiovisual, pues con Televisión Española, con los Lunis o Ramón, se me ha ido el nombre ahora, me vendrá luego. Hicimos programas de divulgación con la historia del museo, los hemos colgado en la web para que la gente los descubra, porque también queremos que sea una herramienta educativa, ¿no? Y digamos que uno lo puede ver pues desde las edades que nosotros manejamos y la trayectoria que tengamos, y también los niños pueden empezar desde lo más sencillo, con
clave.
Juegos, incluso hay un videojuego para profundizar o para iniciarse en el mundo de la cultura, ¿no?
Que es clave. Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado, gracias por estar con nosotros. Otro día hablaremos, porque creo que tú eres de León, yo soy de Bilbao, y muchas veces la gente no sabe conocer sus verdaderos museos, los que tiene debajo de casa. Lo digo por los madrileños. Otro día hablaremos de ello, porque ahora llega Mediodía Cope, con nuestros compañeros Marta Ruiz y Antonio Raiz.